Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Ahí está Álvarez Toledo, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a recordar en un minuto los sonidos de ese día en el que hace 3 años justos, tal mañana como hoy, pareció que España tenía remedio. Es más, que los malos, todos los malos juntos, tenían las de perder. Porque esto sucedió y conviene recordarlo.
Ahí tenemos Plaza Cataluña a reventar también. Todo esto es Carrer Fontanella, no cabe nadie.
Hoy somos una sociedad dividida y debemos asumir que tenemos que empezar urgentemente a tender puentes. Por nosotros no quedará.
Temor a prisión, un temor a prisión.
No, 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 no crideu, no crideu com les turbes del circ romà. A la presó hi va només qui diu el jutge que hi té que anar.
Viva Espanya, viva Catalunya, viva Espanya, viva Catalunya.
Se necessita mucho más que una conjura golpista de los señores Puigdemont, Junqueras y de la señora Corradel para destruir lo que han construido 500 años de historia. ¡Viva la libertad! ¡Visca Cataluña! ¡Viva España!
Todavía
emociona,
¿eh?
Sí.
Cuéntanos, Cayetana, ¿cómo es? Porque tú llevas a Mario a Barcelona, que fue una de las sorpresas. Hay que decir que no hubo televisión porque Soraya prohibió que se dieran las imágenes y fue una cosa penosa porque dejaron solo una cámara, que debía ser una cámara de seguridad que tendría pillarejo por allí, y con eso y un bizcocho y lo que nos íbamos a contar. Pero claro, todo lo que iba apareciendo por las redes era impresionante. Primero, ¿cómo fue, cómo se organizó y cómo sucedió lo que sucedió y qué sentías tú que ibas con Mario además del brazo?
Bueno, la manifestación la organizó Sociedad Civil Catalana y me pidieron a mí a ver si podía hacer la gestión con Mario Vargas Llosa. Y yo le llamé a Mario. Mario tenía previsto viajar ese fin de semana porque le entregaban un premio en Moscú. Pero ya sabes cómo es Mario. Sí. Y yo le dije, Mario, esto de verdad creo que va a ser un hito en la historia democrática española. Y te ruego que si puedes hacer un esfuerzo, cambies tu viaje. Y sin pensarlo lo cambió, porque él es así. Sí.
Y porque él ha vivido además aquella Barcelona, cuando Barcelona era libre.
Exacto.
Y le duele mucho ver en lo que se ha convertido, claro.
Exactamente. Y centro de la libertad que fue, ¿no? Sí. Y pues el 8 de octubre del 2017 es el momento, yo creo, más emocionante y más importante de los últimos 40 años, ¿no? Por inesperado, por absolutamente inédito y por el éxito de la movilización cívica. Es decir, una nación se levantó, una nación cívica, plural. Ahí había gente de todo tipo, gente izquierdas, derechas, ácratas, que nos levantamos contra la deslealtad del nacionalismo, contra los reaccionarios y también contra la apatía de las instituciones y del gobierno central. Y el referente o los referentes de ese día fueron realmente dos. En primer lugar, el rey Felipe VI. Fue la persona clave, el discurso clave del 3 de octubre.
Que es lo que no le perdonan.
Que no le perdonarán jamás, porque fue la primera vez que la máxima autoridad del Estado se dirigió a los nacionalistas como adultos y les dijo que los hechos tienen consecuencias y que los delitos tienen castigo. Y también fue la primera vez que la máxima autoridad del Estado se dirigió a la otra mitad de Cataluña, a los desamparados, a los olvidados, a los silenciados, y les dijo, no estáis solos, tenéis mi amparo, es decir, el amparo del Estado de Derecho, el amparo de las instituciones, el amparo de la corona y, por tanto, del sistema democrático en su conjunto, ¿no? Y el segundo referente, como decíamos, fue Mario, gran luchador por la libertad, cuyo compromiso cívico está fuera de duda, ¿no? Hubo otros personajes, he oído el corte de Josep Borrell, que ese día efectivamente mandaba callar a las masas por
clamar. Sí, porque le molestaba.
Que Puigdemont,
fuera a la cárcel.
No me acordaba yo de lo de Borrell.
¿Sí? Gran cobarde, ahora está en Caracas de recoger sobres.
Sí. Y luego hay que recordar otras cosas importantes de ese día, ¿no? El Partido Socialista no apoyó esa manifestación.
Claro. Claro.
Sí apoyó la segunda cuando vio que la primera había sido un éxito colosal y brutal, ¿no? Pero la apoyó a regañadientes y por un periodo muy corto de tiempo y, como hemos visto, traicionó el mandato moral del constitucionalismo, el mandato moral de la nación, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Y hay que hacer un ejercicio de profunda autocrítica, pero sin caer en el desistimiento. Yo quiero pensar que eso no fue un espejismo, que existe todavía una nación esperando ser liderada en defensa de la libertad y de su sistema democrático, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones? El constitucionalismo no convirtió esa movilización cívica en una reagrupación política y tampoco en un proyecto político. Yo en las dos campañas generales insistí mucho en que teníamos que poner en pie un proyecto para la democratización de Cataluña, y no solo de Cataluña, yo creo que del conjunto de España, de fortalecimiento del Estado y de las libertades en el conjunto del territorio nacional, ¿no? Y otorgar a los constitucionalistas, insisto, los desamparados, lo que no han tenido, prestigio, presencia pública, presupuestos y poder. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha hecho el socialismo? Es, como he dicho, traicionar ese mandato moral y hacer exactamente todo lo contrario de lo que había que hacer para proteger a la nación democrática de sus enemigos interiores. Es decir, pactar con el golpismo, blanquear al golpismo, incluso otorgarle el derecho a decidir lo que es ético y no es ético en España, a decidir lo que es centrista, moderado y razonable, ¿no? Y eso se vio con la formación del gobierno, se está viendo ahora con la búsqueda de apoyos para los presupuestos y se ha visto de una manera cruda y gravísima en el veto a la presencia del rey en Cataluña, ¿no? Ahí es cuando el PSOE, el Partido Socialista, en este trance, Pedro Sánchez, se coloca directamente contra, insisto, el mandato moral y contra la nación, porque el proyecto socialista de hoy consiste esencialmente en romper la base de la soberanía común de todos los españoles. Es decir, tiene un proyecto confederalizante,
vagamente balcánico,
presuntamente, sí, republicano, pero contrario a los valores profundos republicanos, que son los de la libertad, la igualdad y fraternidad, que yo repito mucho que el rey y la figura del rey encarna en su defensa de la libertad, de la igualdad y la fraternidad entre catalanes y entre el conjunto de los españoles. Es decir, un proyecto de ruptura de la base soberana de la nación, es decir, un proyecto contra la nación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y ese es el gran asunto, ¿no? El debate que plantea perversamente la izquierda en alianza con el nacionalismo ahora es monarquía o república. Eso es un falso debate. El verdadero debate es democracia sí o no, es igualdad sí o no, es libertad sí o no, es constitución o caos. No es monarquía o república el debate, es constitución o caos. Y eso es lo que tenemos que explicar y actuar en consecuencia a través de una reagrupación política. Tenemos que conseguir 176 escaños en el Congreso de los Diputados y también a través de la articulación de un proyecto alternativo completamente al de la destrucción de las libertades españolas.
Su turno, señor Vara.
Buenos días, ahí, Cayetana.
Como, es que habla, claro, como lo vivió de esa manera y habla con esa convicción a los ya convencidos, pero hay bastantes asuntos de máxima actualidad. O sea, es que no pueden estarlo más.
Yo, al margen de que recordar aquella... Son hace solo 3 años. Recordar aquellos momentos, recordar aquella movilización, recordar aquellas banderas.
Esa aquella Barcelona gente que hemos vivido.
Que hemos vivido y que era imposible, porque nunca había ocurrido una reacción así. Nunca lo habíamos vivido. Y recordarlo ahora, este tiempo después, tan breve, pero sin embargo tan enorme, y que parece que estamos hablando de otra glaciación, porque es que no solo Cataluña, España, es otra historia, es otra película. Allí salió la gente a defender al rey. Ahora mismo, ese sentimiento, esa sensación, yo creo que es, primero, tiene amordazado al rey, no lo dejan mover, lo tiene secuestrado, está inamovible.
Y a la población con el COVID,
la población está encerrada y confinada. Entonces, eso que yo creo que es irrepetible desde su punto de vista, ahora mismo, ¿qué se necesitaría para que ese espíritu, yo no digo resucitarlo, porque estoy convencido que todavía alienta en mucha gente, muchos corazones? Yo tengo mucha familia en Cataluña y voy mucho a... Pero, ¿cómo se puede hacer para reavivar eso? Porque hay un desestimiento general.
Yo creo que hace falta dos cosas, verdad y valentía. Y hace falta movilización cívica, desde luego liderada desde todas las instancias que tenemos responsabilidad.
Perdone un momento, hacía referencia a aquella manifestación, a aquella concentración de Sociedad Civil Catalana, que ahora está pidiendo que adelante con los indultos, por ejemplo. Yo hay cosas que realmente hacen sensación de marcha atrás.
Como el PSC ha mutado, sí, o se ha destapado.
Son personas que han pedido, no sé si la sociedad civil en sí lo ha pedido, eso lo tendría que verificar. Sé que hay personas concretas que han pedido indultos, como en fin, el extravío general, ¿no? Hay un extravío general
hay
desidia y también hay sectarismo, que son los grandes males españoles. Y hay que combatir todo eso y buscar la reagrupación. Federico lo sabe y lo preanuncio hoy. Libres Iguales, que es una pequeña plataforma, pero inasequible al desaliento, estamos poniendo en marcha una iniciativa que haremos pública este domingo para intentar unir a voces de todos los ámbitos ideológicos y sociales españoles, no solo la política, insisto, del deporte, de la televisión, de los ámbitos profesionales, del mundo de la judicatura, etcétera, intentar movilizar a la población para que entiendan realmente lo que está en juego, lo que está en riesgo. En este caso, en defensa de Felipe VI, que es cúspide de nuestro sistema constitucional, que es el garante de nuestros derechos y libertades como símbolo de la Constitución, y mucha gente nos ha apoyado. Otra gente más tibia,
gente que tiene miedo.
Miedo, otra gente que no es consciente de la gravedad de la situación, otra gente que quizás por sectarismo, porque entonces si apoya Mengana, yo no quiero estar con fulano, entonces yo no sé, ese tipo de conductas que hay que erradicar, creo, de nuestro compromiso cívico. Tenemos que estar dispuestos, para proteger lo común, a ir con gente muy distinta a nosotros. Si estamos encerrados en pequeños guetos y sectas donde solamente la gente que opina exactamente como yo, no vamos a poder proteger un sistema constitucional que precisamente se caracteriza por haber integrado a los distintos en un proyecto común de libertad. Y yo hago un llamamiento, de verdad, contra la desidia, un llamamiento contra el sectarismo, un llamamiento a la movilización y a la generosidad, y a poner de lado las diferencias y a decir, vamos a defender, en este caso, a la figura del rey Felipe VI como cúspide de nuestro sistema constitucional y a nuestra democracia en su conjunto. Porque esto es una actitud muy arrogante que tienen tantos países, que es pensar que a ellos nunca les va a pasar lo que les puede pasar a otros.
Todos los países que han caído en la dictadura comunista, sin excepción, todos han dicho lo mismo. Eso aquí no puede pasar.
Aquí siempre se oye, ¿no?
Rusia, Cuba, Venezuela, por poner el primer y los últimos casos. Eso aquí no puede pasar. Pues pasó.
Y en el caso de Venezuela, que es el que yo conozco más de cerca, porque lo he vivido más así, más estrechamente, las élites venezolanas tuvieron una grave responsabilidad en lo que sucedió. Unos por hacer negocio, otros por miedo, los terceros porque esto no va conmigo, los cuartos porque simplemente infravaloraron la amenaza. Y no nos puede pasar lo mismo.
Gabriel quería decir algo.
Sí, doña Cayetana, me acaba de pasar, Rosana...
Bueno, tenemos las frases acaba de decir Pablo Iglesias, que ha hecho, Gabriel... lo que cabía esperar de él,
naturalmente.
Porque en estos momentos, aunque el jefe del golpe en Madrid se llama Sánchez, el técnico, el delegado, el técnico, digamos, del lanzamiento, el director, como era Mola, pero no era Franco, era Mola, era el director, no podía con los carlistas, ya que era un desastre y tal, estaba a punto de tirar la toalla, mataron a Calvo Sotelo, entonces Franco dice, antes de que nos maten, vamos, pero era así. Pero el director es Pablo Iglesias, y acaba de hacer de irse a Barcelona, porque sabe que su única garantía es el apoyo del separatismo. Y el apoyo del separatismo es Pablo Iglesias, con lo cual él ha ido a soldar su base política, porque es malo, pero no idiota. O sea, los idiotas son los del IBEX 35 que le pasan la mano por el lomo pensando que porque ya es rico está de su lado. Es lo mismo que en Venezuela. No, las declaraciones son tremendas.
Son tremendas. 3 años después de lo que usted describe, el periodista de RAC 1, Jordi Basté, le pregunta a Iglesias: ¿el gobierno de España está trabajando para que los presos estén en Navidad en sus casas? Responde Iglesias: quiero ser discreto con esto porque es evidente que estamos trabajando en muchas cosas para que algunas salgan bien y salgan bien en tiempo y forma. Hay que trabajar con discreción. Elevarlas a rango mediático puede hacer que tarden más. Insiste Jordi Basté: entonces me está diciendo que sí, ¿no? Responde Iglesias: he dicho lo que he dicho, Jordi.
Bueno, ¿queréis oírlo? Porque
sí,
es que,
sí, por favor.
Es que es importante siempre. Y cuando un matón bolivariano, yo estoy recordando y saco un libraco que ahora pondremos la portada en noviembre, contando que CEPS, o sea, Podemos, pero los mismos, están desde el principio con Hugo Chávez creando el mecanismo para convertir la democracia constitucional venezolana, de las mejores que había en América, en una dictadura, una narcodictadura. Y lo hacen retorciendo las leyes, cambiando las leyes. Los primeros asesores que tiene Hugo Chávez son los de CEPS. Están todo el tiempo con Maduro, o sea, con Chávez, siempre, hasta su muerte en Cuba. Pasearon un ataúd vacío, por cierto. Bueno, porque ya la tomadura de pelo fue total. Y al primero que le agradece sus servicios es a Monedero cuando toma posesión Maduro, otra criatura cubana. Estuvieron desde el principio. No son niñatos de facultad que se han hecho con casoplones. Son activistas totalitarios que tienen una experiencia de más de 20 años en Venezuela, que han guiado al Gorila Rojo en toda su operación de convertir, repito, lo que era un sistema democrático ejemplar en esa zona, en una dictadura repugnante. Y por eso, como este sabe muy bien lo que hace en política, cosa que la oposición parece que no, pues habla exactamente en este tono.
¿El gobierno de España está trabajando para que los presos estén en Navidad en su casa?
Quiero ser discreto con esto, porque es evidente que estamos trabajando en muchas cosas, pero para que algunas cosas salgan bien y salgan bien en tiempo y forma, hay que trabajar con discreción. Elevarlas a rango mediático puede hacer que tarden más.
Por tanto, me está casi diciendo que sí, ¿no?
He dicho lo que he dicho, Jordi.
Y además, lo que llaman en Venezuela los escuálidos, que es como llaman a la oposición, pues aquí son directamente golpistas. Y lo dice también con la misma facundia el tío que está acusado desde ayer de 2 denuncias falsas más 1/3 de acoso sexual falso contra Calvente, con el agravante de género. Y habla así de la oposición. Por algo dijo, y conviene recordarlo, y la oposición no se entera, ustedes no volverán a sentarse nunca en el Consejo de Ministros. No es lo de Calvo Sotero, aunque lo recordaba, es lo de Venezuela. Ha dicho esto.
Creo que es demasiado evidente que la derecha sabe que por medios democráticos no va a hacer caer al gobierno ni va a recuperar el poder y juega todas las cartas, lo cual es enormemente peligroso.
Fíjate cómo está llamando a los jueces oposición, derecha.
Claro,
la deslegitimación de la justicia, ¿no? Él decía, yo escuché un corte anterior donde decía, es inconcebible, o he leído por algún lugar, ¿no? Es inconcebible lo que me está sucediendo, es inconcebible esto. Es que lo inconcebible es que una persona de su catadura moral y de su proyecto político forme parte del gobierno de la nación, ¿no? El mundo de Pablo Iglesias, que es heredero del FRAP y de todo aquello, eran las excrescencias del sistema. Era la ruptura que se quedó fuera del pacto constitucional. Y lo inconcebible es que esté dentro del gobierno. Y por eso su destitución es una obligación ética y democrática. Es decir, Sánchez tendría que elegir entre Iglesias o la democracia, entre Iglesias o la separación de poderes. Es decir, entre Iglesias y España. Iglesias es el burro de Troya de la democracia. Lo ha sido siempre. El gran impostor también. Fijaros en la respuesta a Basté, como dice, con coquetería, ¿no? Sí. No puedo decirle a usted, pero se lo estoy diciendo, ¿no? Es un gran impostor, ¿no? Él no venía a regenerar el sistema, sino a socavar las instituciones. Él no era líder de la lucha obrera, era un pequeño burgués de Galapagar. Él no venía a regenerar la justicia con un cambio de modelo del sistema de renovación del Consejo, sino venía a someter a los jueces y a buscar la colusión de los fiscales. Él no venía ni siquiera a elevar el ingreso mínimo, etcétera, sino que luego pactó encantado con Escrivá lo que pactó Escrivá. No venía a defender las mujeres tampoco. Ya no, conocemos.
No ha habido más matón ni machote más desagradable que él, más hirsuto.
Machote que salió raudo a defender a su señora cuando la indigencia legislativa de la señora Montero quedó en evidencia por parte de los propios colegas de gobierno. Y así es todo, es un enorme impostor y, como digo, el burro de Troya de la democracia. Y las acusaciones de ayer, que son todavía acusaciones, es decir, todavía no está imputado, por tanto goza la presunción de inocencia, como todo el mundo.
Está imputado de hecho, lo que pasa es que no puede imputarlo, pero, por su cuenta, al juez, pero moralmente claro que está imputado. Ahora corresponde al Supremo ratificar o no esa imputación.
Pero fíjate que las propias acusaciones tienen todo el tienen todos los ingredientes que dejan en evidencia el impostor, ¿no? El agravante de género, que deja en evidencia su profunda condescendencia con las mujeres y su machismo visceral, ¿no? Cuando dice esta chica de 25 años, ¿cómo va a tener su propio móvil, ¿no? Cuando, bueno, daño informático, el hombre que hizo del caso Bárcenas y del caso Gürtel, ¿no? La gran operación para llegar al poder y para desalojar al Partido Popular, ¿no? Y la denuncia falsa. Él es siempre la víctima. Es la víctima, se presenta como la víctima, cuando en realidad es la persona que viene, insisto, a socavar el sistema democrático y precisamente a perjudicar a los más vulnerables de este país con sus políticas delirantes neocomunistas.
Bueno, vamos a... No sé por dónde van los oyentes, pero ya esta mañana me decías, Vanessa, que hay muchísimas preguntas que vienen del ámbito del Partido Popular. Imagino que ya con esto se habrán generalizado más.
Pues sí, desde luego muchas personas nos cuentan que se han alejado del partido porque cada vez se identifican menos con la falta de contundencia en el discurso, y la prueba es que las preguntas más repetidas hoy son sobre si el futuro político de Cayetana a largo plazo sigue estando en el Partido Popular. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Vanessa, preguntas para Cayetana Álvarez de Toledo.
Bueno, muy variado hoy el contestador. Quieren saber si está cómoda con la laxitud que los oyentes consideran que denota el partido, si va a seguir la disciplina de voto de cara a la moción de censura, y ante las voces que piden elecciones en Madrid insisten mucho en una cuestión, si cree que hay más riesgos que ventajas.
Están todo el día diciendo que elecciones, 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 pero por favor, señores, no sé cómo piensan gobernar en caso de que necesiten el apoyo de Ciudadanos. Es que yo no quiero esa explicación.
Si considera que tras la reacción de ayer del Partido Popular y el resto de la oposición con el caso del vicepresidente Iglesias, ¿cree que su destitución tiene que ver con que su discurso resultaba molesto para el discurso que quiere realmente el PP?
Quería saber si se va a someter a la disciplina de su partido en la votación de la moción de censura o si no le pide al cuerpo votar a favor de ella.
¿Piensa que parte del electorado del PP simpatiza ahora mismo más con Vox que con el propio Partido Popular?
Buenos días, Cayetana. ¿No cree usted que está mucho mejor en Vox?
Mi pregunta es si tienes pensado hacer algún movimiento político o hacer tu propio partido.
Aquí, como solo creemos en el individuo y en la individua, que diría la Carmen Calvo, has visto que se ha quedado como un bebé. Habla, yo lo que creo es que...
Hombre, nunca...
Bueno, es que no se ha recuperado.
Vamos a ver, nunca ha sido un prodigio de retórica.
Ahora es un prodigio cacofónico. O sea, tal. Bueno, pero a ver, preguntas y respuestas.
A ver si las recuerdo, porque eran muchas.
Sí.
si estoy cómoda o no estoy cómoda, si, en fin, la comodidad no es una característica de la persona que está en política en general, ni de los que estamos en lo público, digamos, no es una categoría que yo valore. Es decir, yo estoy donde tengo que estar, voy a seguir defendiendo lo que he defendido siempre y lo que creo que es especialmente necesario defender ahora, que es la construcción de una alternativa fuerte a la destrucción de nuestro Estado constitucional, de la España que conocemos. Y para eso hay que trabajar. Es decir, la comodidad es puramente secundaria a mis preocupaciones. Y además creo firmemente que hay una mayoría social española esperando ser liderado en esa tarea. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en los partidos políticos. Todos los que nos sentimos representados por la España constitucional tenemos que trabajar cada uno desde nuestros ámbitos. No es necesario fusionarse todos en una cosa común. Ya veremos cómo se produce esas integraciones, esas reagrupaciones, pero desde luego con una dirección común. Con lo cual, eso a lo primero. Sobre motivos de mi destitución, yo creo que ya los he explicado largamente en una intervención a las puertas del Congreso, que además me pareció muy importante hacerlo de manera pública, porque la transparencia creo que no podemos solamente predicarla para los demás, hay que también practicarla, y cuando a ti te destituyen de un cargo como portavoz parlamentario, tienes una obligación ante tus electores, ante los ciudadanos en general, a explicar por qué ha sucedido, y yo me pareció que era lo obligado y así lo hice. Y tampoco voy a especular.
¿No era por lo del rey?
No, eso, en mi opinión, en fin.
Bueno, es lo que dijo aquí Casado, que me sorprendió, sinceramente.
Pues a mí también, en fin, a mí me parece honestamente un pretexto. Y me parece de todas las, en fin, digamos, motivos que se han barajado en el debate público sobre mi destitución, el más fantasioso de todos. Yo he defendido a la monarquía constitucional, defiendo al rey Felipe VI como, insisto, referente absoluto y sobre todo en estos momentos para la protección de nuestras libertades, y lo seguiré haciendo con toda convicción y con toda energía. ¿Y qué otra pregunta había?
Voto moción.
Voto la moción. Bueno, el Partido Popular todavía no ha anunciado cuál va a ser su posición, es decir, ha dicho que no la iba a apoyar, pero todavía no
iba
no
para
anunciado.
Largo, dijo exactamente aquí sí. Casado, patada a seguir.
Pero
dijo
si es el 20,
que, como no estaba...
el 20 del mes que viene, si es que tampoco es para tan largo el asunto, ¿no? Se va a tener que pronunciar con, por lo menos...
Sí, depende, en este
depende
caso
de
depende
¿no?
de Meritxell Batet, sí. Exactamente, fijar la fecha. Con lo cual, si tengo que, en fin, todos estos debates sobre tu posición o oposición, pues eso, vamos a conocer cuál es la posición definitiva del Partido Popular. Hay todo tipo de posibilidades, y hay gente que considera que hay que hacer una cosa, la contraria, la tercera, ya hemos oído muchas, y yo también me he pronunciado sobre eso. ¿Qué otra pregunta había?
Bueno, te has pronunciado de distinto modo, porque tú estabas por la abstención al principio, ahora llegaste a decir que debería presentar la moción. Casado, que
no,
aún había tiempo.
No he dicho eso.
O sea, ¿que podría?
No, yo he dicho, vamos a ver, no hay tiempo, salvo que reglamentariamente me equivoque, para hacerlo ahora. Digo que la legislatura es larga y que motivos de censura los hay todos. Ningún gobierno ha tenido acumulado más motivos para ser censurado que este, ¿no? Yo lo que he defendido es la abstención porque consideraba, primero, estoy totalmente de acuerdo en la censura y estoy menos de acuerdo en la parte de la moción. Y en todo caso, como es una moción constructiva en España, por una parte, si votamos que no, en mi opinión estamos avalando al señor Sánchez. Es decir, Sánchez sale con una mayoría más reforzada de la Cámara. Y a mí eso no me parece una opción muy razonable por nuestra parte. El partido decidirá lo que tenga que decidir, lógicamente, ¿no? Y en la parte del sí, es dar un sí. Es decir, yo quiero que el señor Abascal sea presidente del Gobierno. Y
tampoco
esa no es mi posición.
Tampoco lo plantean así.
De momento han planteado el documento, no. Que yo he leído. El documento todavía, ellos han dicho, pero todavía no han planteado, digamos, un documento, no lo han hablado abiertamente, ni han hablado de la tribuna, sobre eso de plantearlo como una moción puramente electoral, digamos, como una moción de censura
de
para convocar elecciones, ¿no? Mociones de reprobación tenemos permanentemente.
Pero no del presidente, porque legalmente al presidente, eso lo explicó bien tu predecesor, también en la destitución, Alejo Vidal Cuadras, en Voz Populi, hace unos días,
de la moción de reprobación.
Dice, España se puede reprobar a todos los ministros, pero no al presidente. La única manera de reprobarlo, siquiera moralmente, y de las mociones de censura, la única que ha salido fue tramposa, fue la de Sánchez. Las mociones de censura son de moción contra el presidente del gobierno y de crítica política. Que sean constructivas, eso es la fantasía alemana. Nunca lo han sido.
Bueno, la fantasía alemana, pero que hemos adoptado. Es decir,
que hemos adoptado legalmente, que jamás se ha cumplido. Todas, de las 5 mociones que ha habido, ninguna ha sido una moción constructiva.
Bueno, tenemos a un presidente del gobierno nacido de una moción de censura.
Destructiva, lamentablemente. Destructiva y además, y además ilegal. Ilegítima, porque se basó en una sentencia mañada.
En un párrafo incrustado ahí por el otro juez, amigo del señor Garzón, y luego ese párrafo fue retirado por la propia, por el propio Supremo, fue, ¿no? Que lo quitó y dijo, ese párrafo no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Pero, en fin, yo comprendo que para el Partido Popular es una decisión difícil. Comprendo perfectamente que lo sea. Tácticamente, estratégicamente y de fondo, por muchos motivos. Y bueno, vamos a ver cómo lo resuelve. Y aparte de eso, sí considero, y esto me parece, por verlo siempre del otro lado, creo que es una oportunidad para quien vaya a tomar la palabra por parte del Partido Popular en ese debate, para hacer un importantísimo discurso político. Para explicar por qué hay motivos de sobra para censurar al gobierno y por qué el Partido Popular es la gran alternativa española. ¿Y cómo va a conseguir esos 176 escaños? Ya sea a través de alianzas, pero sobre todo a través de un proyecto político que aglutine a una mayoría de españoles para ser alternativa.
Pues acaba de hacer unas declaraciones en Antena 3, Teodoro García Egea, que yo, la verdad, me parece que no van a, como dicen ahora, tender puentes. Aquí todo el mundo es ingeniero, todo el mundo se pasa la vida tendiendo puentes, y que fuéramos chinos. Tienden puentes sobre el abismo que naturalmente se caen. Bueno, lo que acaba de decir Teodoro, su verdugo, es impresionante. Yo es que he visto la transcripción, pero prefiero oírlo.
Es importante ser patriota, pero también es importante saber sumar. Y hoy, la mayor valentía que podemos cometer es decirle a la gente la verdad. La moción de censura no suma, no hay números. ¿Quién va a apoyar la moción de censura para que Pedro Sánchez salga de la Moncloa? ¿Bildu? ¿Esquerra? ¿El PDCAT? No hay números, no podemos seguir engañando a la gente. Tengo la sensación de que Vox es como Podemos, pero de derechas. Vox es el Podemos de la derecha.
O sea, es un partido totalitario, comunista, anticonstitucional, antimonárquico.
Es alucinante, es el camino que conduce a ninguna parte.
Esta musiquilla de fondo es la que le ha puesto el servicio de información de Génova 13, dispuesto a cargarse el Partido Popular. Es decir, como si hubiera ganado el Congreso, y no digas nada, Cayetana, que te voy a regalar unas gafas, porque es ahora muy delicada la cosa, como si hubiera ganado el Congreso Soraya Sáenz de Santa María. Esta, con la musiquilla de fondo, esto es un argumentario típico de aquella bolita de azufre.
Pero es gracioso, porque yo pensaba que la musiquilla de fondo se la había puesto alguien de Guasa, pero es
el partido.
Es del original.
Que sí, que es que ahora te sirven la cosa con música.
No me digas.
Este no es el camino
que sí, esto es el hilo musical, te ponen el hilo
de
musical
no es
del
camino.
Sosiego y el centrismo y tal. Esto es Antena 3, lo ha emitido Antena 3. Pero si tú ves en Génova, también te lo ponen, ¿eh? Ahora ponen música a todo. Tú dices, me acuerdo de la madre del frap. Y oye, tin, clin, clin, tin, clin, clon. En fin. Bueno, a todos los que vienen últimamente les regalamos estas gafas, que son del vigésimo aniversario de Libertad Digital. Gafas polarizadas que se pueden llevar, además, para que te las gradúen, si la quieres llevar, ideales para...
¿Qué ilusión?
Aquí.
¿Las puedo poner?
Voy a... Además, fíjate.
Es un momento cumbre cuando te pones.
Wow.
Bueno, fenomenal. Tienen el tamaño.
Tiembla
ideal.
Hollywood, o sea, ya está bien, ya está bien. Bueno, pues esto es muy sencillo. Tiene además, como estos son nuestros 20 años que los celebramos así, y además tiene un llaverito que tiene la enorme ventaja, al menos para mí, no sé dónde lo he puesto, de que no pesa. No pesa. Los llaveros, lo malo de los llaveros es que pesan más que las llaves.
Son un latazo.
Te destrozan todo. Bueno, pues este no. Este es un llavero fantástico que no pesa. Y tiene además, si quieres cambiarlo, tiene además varillas para cambiar el diseño y todo. O sea, esto ya es...
Las varillas es, para la...
Para intercambiar las varillas de las gafas. O sea,
la varilla tiene una bandera de España, ojo, ¿eh?
Hombre, se amplia. Ah, este, mira, este, aquí está.
No le falta, mira, detalle.
Por supuesto. Y el llaverito también, nuestro, que no pesa nada. Pero te sujetan las llaves, que es para lo que están los llaveros, no para hundirte el bolsillo. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues nada, ¿eh? En Libertad Digital, entra en Libertad Digital. Yo quiero las gafas de Abascal, de Casado. Ayer se las puso Rocío Monasterio y se ha declarado tigresa de Carabanchel. Dice que allá le servía para ver rojos. Que los voy a ver. No, estaba tremenda, iba de Animal Print. Y esto, estas gafas, pues nada, se consiguen o bien en libertaddigital.com o en el 679-555-543. 679-555-543. Cayetana, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Debo decir que yo, por supuesto, me he unido a esta petición de Libres Iguales, de la que formo parte desde que se creó. Y es muy sencillo. ¡Viva España! Y viva el rey. Tal cual.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.